Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes. Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, son las 3:30 de este martes 9 de diciembre del año 2025. Hoy he de reconocer que es un día muy especial, es un día tremendamente especial para todos aquellos que de una u otra forma, cada uno evidentemente en su función, hacemos radio en esta casa, en la cadena COPE. Seguramente desde donde nos estés escuchando ya notas que el sonido es distinto, que el sonido es por lo menos extraño, no es el habitual. Eso tiene una explicación que vamos a pasar a mostrarte a continuación. Es que después de unos meses sin emisora física aquí en Pontevedra, y es verdad, os he de reconocer que después de mucho debate y mucho esfuerzo de mucha gente, por fin la Boa Vila vuelve a tener, insisto, a nivel físico, una emisora COPE en la ciudad de Pontevedra. Es verdad que ya estábamos contigo en las ondas, por descontado, de ahí nunca nos habíamos ido, pero que ahora todo ha avanzado tanto que podíamos estar contigo en internet, en las ondas, pero que queríamos estar también a nivel físico. Queríamos que nos sintieras tan cerca como a nosotros nos pasa contigo. En el caso del deporte, por supuesto que también. Así que estamos desde ya, por si acaso quieres tomar nota y quieres venir por aquí a saludar, a cotillear, a mirar o a lo que te dé la gana, estamos en la Rúa Profesor Filgueira Valverde número 2 en Pontevedra. Y aquí hemos pasado una mañana, un mediodía absolutamente formidable con Monseñor Prieto, con el arzobispo de la diócesis de Santiago de Compostela, con nuestro CEO, con Javier Visiers, que ha tenido la diferencia de venir desde Madrid hasta Pontevedra para estar aquí con nosotros, con el director regional de esta casa, con Daniel Otero, con la directora de las dos emisoras de COPE Vigo y COPE Pontevedra, con Belén Zapata, y por supuesto con un montonazo de amigos de la radio, de la vida y por supuesto también del deporte. Así que, de corazón, en este día tan bonito, tan especial para todos nosotros, gracias infinitas por estar al otro lado, porque creemos que en el fondo nunca nos hemos ido, pero que también queríamos estar así, de forma física, con esta reapertura de la emisora de COPE en Pontevedra. Así empezamos esta edición de martes 9 de diciembre de 2025 de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez, que está a los mandos del control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Bienvenidos, la vida, la radio, el deporte, todo junto, aquí en la sintonía de la cadena COPE, como cada día, hasta las 4 de la tarde.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Porque si Santos Cerdán fue el arquitecto de las investiduras de Sánchez, Ábalos fue el constructor del primer sanchismo, el que ganó las primarias subido al Peugeot y el que ganó la moción de censura prometiendo regeneración.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Bueno, pues la vida y las casualidades de la misma han querido que, al mismo tiempo que Monseñor Prieto bendecía estas nuevas instalaciones de COPE Pontevedra, tuviese lugar en la sede, en el Salón Luis Aragonés, de la sede de la Real Federación Española de Fútbol, el sorteo de la tercera ronda, o lo que es lo mismo, de los 16avos de final del torneo del CAO, de la Copa del Rey, para el único equipo de la provincia que nos queda vivo en la competición, que es el Real Club Celta. Ya sabemos, evidentemente, cuáles son los emparejamientos de esta tercera ronda del torneo del CAO. Así que, Álvaro Lorenzo, hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Podemos contarle a los oyentes de la cadena COPE que el Celta va a visitar a un histórico de la segunda división.
Sí, al Albacete Balompié, recordemos, una eliminatoria que se jugará la próxima semana, no sabemos todavía ni fecha ni hora. Recordemos que podría cambiarse incluso el partido de Copa o los partidos de Liga del Celta, porque el Celta tiene que jugar el sábado en Oviedo, pues posterior al partido de Copa, y el domingo anterior tiene que recibir al Atleti de Bilbao, con lo cual veremos un poco cuándo se juega y a qué hora ese partido, pero ya sabemos el rival, el Albacete de la segunda división, con lo cual el Celta, al ser un conjunto de inferior categoría, tiene que visitarlo, es un equipo en zona media de la segunda división ahora mismo, aunque eso en segunda con igualada que está tampoco quiere decir demasiado, y un equipo que no solo es un histórico de la segunda, sino que tanto en los 90 como a principios de los 2000 llegó a estar en la primera división. Alicientes, bueno, se va a reencontrar el Celta con Agus Medina, que fue en su día jugador del filial, con un Vigués como Diego Mariño, que no tiene pasado en el Celta, pero sí nació en la ciudad olímpica, y también especial para Javi Rueda, que recordemos estuvo cedido hasta hace algunos meses por el Celta en el Albacete. Marco Garcés, el director de fútbol del Celta, el que valoraba tras el sorteo este emparejamiento con el conjunto manchego.
Sí, un rival duro, como son todos los rivales de segunda división, pero bueno, de acuerdo a lo que me dicen, es un campo grande, un campo muy bien mantenido y con un equipo que juega bien al fútbol y que nos pinta como un partido entretenido. Sí, por las condiciones del campo, y ya lo hablábamos ahora, ellos tienen también jugadores que jugaron acá, entonces, bueno, pues hay esa hermandad y bueno, sí, Javi, esperemos que sea muy importante en decirnos y darnos las pistas de cómo jugarles. Sí, no se me borra la sonrisa y te deja esa buena sensación y ese buen ambiente para encarar los compromisos tan importantes como los que vienen, ¿no?
No se le borra la sonrisa de la victoria en el Bernabéu, se refería obviamente Marco Garcés. Por cierto, para los que les gusten las estadísticas o las cábalas, la última vez que el Celta se midió al Albacete fue en la temporada 94-95 en Copa del Rey, hablamos. ¿Dónde llegó el Celta esa temporada? A la final. No, para los que les gusten estas curiosidades estadísticas. Desde Albacete ha hablado y bien del Celta el entrenador Alberto González, es por ejemplo entre otros del Linares, también se ha acordado de Javi Rueda y por supuesto, como en casi todo el mundo, de Iago Aspas.
Sabíamos que iba a ser un equipo de primera, poder tener la suerte encima que sea un equipo de los que viene de jugar en Europa, un equipo con historia, un equipo que para nosotros también es especial porque tenemos allí a Javi Rueda, que fue compañero nuestro hasta hace unos días. Pues bueno, la verdad que un partido bonito, que esperemos que sea un gran espectáculo y podamos disfrutarlo hasta el último minuto. Bueno, de los últimos años lo primero que se me viene es Iago Aspas. Al final es un mito, yo creo, del fútbol español, un jugador que nos ha hecho disfrutar mucho. Y luego, pues como equipo, ya nos hemos enfrentado a este entrenador con el Celta B, ya sabemos el ritmo que tiene su equipo, la intensidad y la propuesta que tiene, y bueno, yo creo que será bonito poder enfrentarnos a un equipo que está haciendo las cosas bien y que fruto de ello pues está jugando competición europea, como digo.
Pues eso, la valoración del sorteo de esta tercera ronda de 16avos de final de la Copa del Rey por parte del Celta, de Marco Garcés, su director de fútbol o su director deportivo, y Alberto González, el entrenador del conjunto manchego, que va a ser el rival que tenga el Celta con el que enfrentarse en un partido del que estamos pendientes, cuyo horario estamos pendientes de conocer, algo que estoy convencido que va a suceder porque es la próxima semana a lo largo de esta tarde. También es innegable, contado lo que ha sucedido esta mañana en torno a la Copa del Rey, es innegable que seguimos disfrutando, aunque han pasado ya casi 48 horas, de la victoria celeste en el Santiago Bernabéu, porque el partido fue una maravilla. Y cuando digo fue una maravilla me refiero a todo, al planteamiento, al resultado por descontado y sobre todo a la actitud de los futbolistas. Un equipo, Álvaro, que con el resultado, con ese 0-2 logrado en el Estadio Santiago Bernabéu, que por cierto, tanto se ha analizado, por eso en este tipo de semanas yo pongo muy en valor la radio local, la importancia de la radio local, en nuestro caso, Deporte Provincial. Casi todos los análisis que se han hecho de la victoria del Celta en el Bernabéu es precisamente por lo mal que ha estado el Madrid o por, según ellos, lo mal que ha estado el árbitro. Yo creo que todo lo contrario. En este caso, el Madrid no es capaz de ganar por el buen planteamiento del Celta, por el buen partido de Claudio Giraldez y de su cuerpo técnico, y porque creo que el árbitro tuvo la actitud necesaria para echar a los futbolistas que tenía que echar del Real Madrid. Que podemos discutir si puede controlarse un poco más para expulsar a Álvaro Carreras, al jugador del Real Madrid. Bueno, pues eso yo creo que se puede discutir en un partido donde todo el mundo está con las pulsaciones disparadas. Pero creo que en poca tela de juicio se puede poner la actitud del árbitro. Y más teniendo en cuenta los antecedentes de los partidos entre el Real Madrid y el Celta en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero te decía yo, Álvaro, con el resultado, con este 0-2 logrado en el Santiago Bernabéu, el Celta puede volver a mirar un poco más hacia arriba que hacia los puestos de descenso.
Sí, porque los puestos de descenso para un Celta que es ahora mismo décimo en la tabla de las 15 jornadas se quedan a 7 puntos, una distancia tranquilizadora. Y mirando hacia arriba, bueno, el Celta, por ejemplo, se ve a 4 puntos del séptimo lugar, que recordemos el año pasado, vaya si valió Europa, así está jugando el Celta, por ejemplo, la Europa League gracias a ese séptimo lugar. Lo ocupa el Atleti de Bilbao, que además tiene un partido más. Y el sexto puesto, el que ocupa el Real Betis, está a 5 puntos. Este ya con los mismos partidos que el Celta, con lo cual es una distancia subsanable, pero bueno, lo mejor es que el Celta ahora mismo ya está décimo en la tabla y ha ganado además los 4 últimos partidos a domicilio.
Y nos hemos guardado en el tintero algunos sonidos, algunas cosas destacadas que se dijeron tras lograr la victoria en el Santiago Bernabéu.
Sí, nos hemos quedado con una representación de cada uno de los miembros de este Celta que habló después de la victoria en el Coliseo Blanco, que hacía 19 años que no se producía además en Liga. Claudio Giraldez, quizá el más comedido porque es el papel que le toca, quería mantener los pies en el suelo, aunque obviamente valoraba el trabajo de los suyos.
Cuando perdamos volverán a haber las dudas, esto es el fútbol, ni antes éramos tan esperpénticos como alguna persona dijo, ni somos ahora el Dream Team. Somos un equipo que ha ganado un partido de fútbol y somos un equipo que había perdido dos partidos de fútbol y ha ido a la prórroga en una eliminatoria de Copa del Rey. El vestuario se mantiene en la misma idea. Queremos hacer lo mismo todos los partidos o tener la misma identidad. Hay veces que el equipo no juega como nos gustaría, hay veces que sí y no consigue resultados. Esto es fútbol, hay momentos buenos y momentos malos. Y lo que creo que lo importante es que todos nos mantengamos unidos y, como dije el símil en su día, aguantemos a que la música vuelva a sonar y las luces se vuelvan a apagar, porque el equipo cree y el equipo tiene recursos para poder ganar en cualquier escenario y también para poder perder en cualquier escenario cuando no estamos todos en la misma dirección y cuando no tenemos la intensidad y la humildad que toca para entender que cualquier partido es muy complicado y más jugando tres competiciones y un número de partidos al que no estamos acostumbrados en una temporada regular como siendo el Celta.
Y los grandes protagonistas sobre el verde, los futbolistas, como por ejemplo Borja Iglesias, que hizo un gran partido para ayudar a la victoria celeste y que sobre el mismo césped del Santiago Bernabéu valoraba así el triunfo histórico del Celta.
Tremendo, la verdad. Creo que hemos leído muy bien el partido, hemos tenido también fortuna en las situaciones que hemos tenido, pero creo que hemos estado muy bien, la verdad. Hemos sido capaces de tener tiempo de posición, jugar en campo contrario, defender en bloque bajo bien. Creo que hemos hecho un partidazo. El año pasado no éramos capaces de ganar fuera, este año parece que somos capaces de ganar aquí. El fútbol a veces tiene cosas que no sabes explicarlas.
Todavía falta esa primera victoria del Celta en Balaídos en Liga, pero bienvenidas sean las de fuera de casa, sobre todo la del Santiago Bernabéu. Otro gran protagonista, quizá el mayor del partido, el bigoleador Willy Osuetberg, que estaba prácticamente sin palabras después de lo que había hecho ante el Real Madrid.
Ahora mismo no tengo mucho en la cabeza, solo estoy muy feliz y bueno, fue un partido muy trabajado. Sabíamos que teníamos que correr mucho, trabajar en defensa, pero que íbamos a tener esas ocasiones que nos pueden ganar el partido. Ojalá fuese así contra todo ese equipo, pero sí, me da, la verdad es que me da bien. Siempre hablamos mucho del míster de donde hay espacios y eso ayuda mucho, la verdad. Así que también tengo que dar las gracias a él y a los compañeros por encontrarme ahí en las zonas peligrosas.
Se refería, obviamente, Willito, a lo bien que se le da a nivel goleador el Real Madrid. Otro importante del partido, el portero Radu, con sus paradas, evitó que el Madrid marcara. De hecho, el Celta no dejaba la puerta a cero en el Bernabéu desde los años 70. Así lo analizaba el meta rumano.
Para mí es una victoria en Bernabéu siempre diferente de otras victorias, claramente. Y estoy muy contento por este grupo, que es increíble, es como una familia. Hemos luchado hoy hasta el final.
Y también hay que ponerle voz a la cantera celeste. Hablaba Borja Iglesias con pasado en el Celta Fortuna, pero ya los canteranos, los que han estado toda la vida en el club, para ellos obviamente era todavía más especial la victoria de este domingo.
A la oración creo que un 10, o equipo estuvo perfecto, estuvimos en bloque baixo cuando teníamos que estar, creo que aproveitamos moi ben as nosas oportunidades, que maior recompensa que os tres puntos no Bernabéu.
Ojalá esta recompensa, sobre todo en lo anímico, se pueda prolongar en una semana importante. Acabamos de contar el sorteo de Copa del Rey. El Celta viene de ganar en un estadio grande del fútbol mundial como es el estadio de Conchaspina, el estadio del Real Madrid. Pero es que el jueves a las 9 de la noche, Álvaro, tenemos nueva jornada de UEFA Europa League.
Sí, la sexta. Ya se va decidiendo el futuro de todos los equipos en esta fase liga. Recordemos que el Celta llega a este partido como décimo, con 9 puntos, a solo un puntito de ese top 8 que te evita una ronda. Y 3 por encima del puesto 25 que te dejaría eliminado. Se la va a jugar, por ejemplo, en un conjunto muy complicado, un Bolonia que viene de ganar la Copa de Italia, que es quinto en la Serie A, un rival de mucho nivel, que nadie se lleve a engaño, y que ahora mismo está solo un puntito por debajo del Celta, con lo cual los dos tienen bien encaminada pasar a la siguiente fase, pero si quieren el top 8 van a tener que sudar y van a tener que llevarse el partido de este jueves.
En definitiva, que creo que nos vamos a divertir, y mucho, en un partido que promete, seguramente uno de los grandes partidos de la noche europea de este jueves, el que va a enfrentar en el Estadio Municipal de Balaídos a Celta y a Bolonia de la Liga Italiana de la Serie A, y que por descontado, como todos los partidos europeos del Celta, te vamos a contar en tiempo de juego, Vigo.
Llega el tramo final de la Europa League y el Celta se la juega. Vive con toda la emoción la sexta jornada de la competición. El jueves desde las 9 menos cuarto, Celta-Bolonia en tiempo de juego Vigo. Con Santi Peón, Álvaro Lorenzo, los comentarios de Antonio Estevez y Rafa Sáez y Eloy Machado en la animación general. Escucha el partido del Celta en el 87.8 de la FM, en la app de tiempo de juego o en cope.es.
Y por ir cerrando, apagando algunos ecos que todavía nos llegan de este pasado fin de semana, os contamos que estos han sido los resultados de nuestros equipos en el resto de categorías. En Primera Federación teníamos derbi, un derbi que fue apasionante sobre el tapete de Balaídos y que se llevó el Pontevedra, que ganó 1-2 frente al Celta Fortuna. En Segunda Federación, empate. Firmaron las tablas el Coruxo y el Real Ávila en el campo de Obao. Seguramente ya lo has visto y si no, aquí estamos nosotros para contarlo. El lío gordo de este partido entre el Coruxo y el equipo bulense llegó en la sala de prensa del campo de Obao. Vamos a escuchar un sonido. Yo cuanto más lo escucho, más me estremezco. Es de los compañeros, grabado por los compañeros de la Televisión de Galicia. Esto sucedió en la sala de prensa entre Mar García, entrenador del Ávila, que ya había tenido algún que otro inconveniente porque no podía dirigir a su equipo desde el banquillo por haber visto la roja en el partido anterior del Real Ávila. Este es Mar García y José, el responsable, entre otras muchas cosas, el directivo responsable de temas de comunicación de prensa del Coruxo.
Vuelvo a repetir, el partido no lo pone la federación, intenta, trabajas en prensa, macho, no des información falsa, que eso es importante. Tú puedes tener tu opinión y yo la mía, pero tú eres periodista y yo soy entrenador, amigo. Es la diferencia, tío. Vale, vale, gracias. Nada, nada.
Te echaste atrás y no hay más.
Pues claro que nos echamos atrás, pero
nos echaste atrás, nada más, tío, que vienes tú aquí.
Por supuesto que sí, que no nos vamos a
matar. Vale, claro que sí, que no la mierda. Larga,
a casa.
Vete a tomar por el culo.
A tomar por culo tú, a mí no me insultes.
Insisto, el sonido es absolutamente estremecedor y yo de verdad que lo he escuchado muchas veces desde el domingo por la noche. Venía de un viaje cortito y me escribía Álvaro Lorenzo y me decía, oye, ¿has visto esto? Y cuanto más veía o cuanto más escuchaba el audio, reconozco que más nervioso me ponía. Os he de reconocer una cosa, tanto Álvaro como yo llevamos todo el fin de semana trabajando en esto después del partido, evidentemente, aprovechando el día festivo de ayer, y nadie de los pocos testigos que estaban en la sala de prensa, ninguno puede confirmar lo que realmente sucedió. Lo que sí hemos podido confirmar nosotros es que por parte del entrenador del Ávila hay un golpe, una patada a la silla en la que por circunstancias personales se tiene que manejar, en la que convive o con la que convive José, que es el responsable de comunicación, insisto, del Coruxo. Le escuchabais los gritos de, no sé si de dolor, de rabia, de impotencia, una mezcla de todo, de José una vez que cae al suelo tras sufrir la agresión por parte del entrenador del Ávila. Tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y nos consta que hay un parte de lesiones. En ese parte de lesiones se refleja, por cierto, que hay una fisura de costilla. Con lo cual, veremos en qué termina todo esto. La pena es, insisto, de que de los pocos testigos que estaban presentes en la sala de prensa, ninguno quiere dar su visión de los hechos. Es tan fácil como decir, pues sí, hubo una agresión y lo tiró de la silla, o no. Le dio una patada, le dio en la silla, no con la fuerza suficiente como para tirar a José de la silla. Todos dicen que como esto tiene pinta de que puede acabar en un juzgado, pues que será ahí donde tengan que dar las explicaciones. Lo que sí tuvimos, ya bien avanzada la tarde, el partido recuerdo que se jugó por la mañana en el campo de Obao, Álvaro, fue cruce de comunicados entre los dos clubes.
Sí, empezamos por el equipo de nuestra ciudad de Vigo, hablando de los hechos acontecidos después de ese encuentro. Dice el Coruxo que condena de manera enérgica la presunta agresión física sufrida por nuestro directivo en la zona de sala de prensa. Dice que la violencia no tiene cabida en el deporte y que las autoridades competentes están haciendo la investigación que corresponde para determinar el alcance de los hechos, trasladando además el Coruxo todo su apoyo y afecto a José y a su familia. La respuesta del Real Ávila era también un comunicado aclarando, dice, las informaciones difundidas tras el partido de hoy en las que se afirma que nuestro entrenador había agredido a un directivo del equipo rival, negando esas acusaciones, dice que son falsas y carecen de fundamento, que varios testigos presentes en la zona han confirmado que nunca se produjo así la situación y que desmienten esas afirmaciones, defienden a su entrenador como un profesional ejemplar con una trayectoria impecable dentro y fuera del terreno de juego y ante la gravedad de las manifestaciones y para defender su honor y reputación, el entrenador y los responsables del Real Ávila van a presentar una denuncia por injurias, esto lo decían en cuanto el equipo regrese a Ávila, que era ese pasado fin de semana, acudiendo a la comisaría para iniciar las legales y dice que siempre apostarán por el respeto, la deportividad y la verdad y van a actuar con firmeza ante cualquier intento de difamar a sus profesionales.
Tallar de profesional ejemplar, a lo mejor es en medio de la calentura, pero es absolutamente injustificable. Yo no sé lo que pasó después, si hubo patada suficiente o no para tirar a José. Lo que sí es una realidad, porque está ahí la imagen, está el vídeo colgado en las redes sociales y grabado por los medios de comunicación, es que en un momento de calentón del entrenador, de este Mar García, le dice a José, que insisto, es una persona que se mueve, que vive sentado en una silla de ruedas, le dice con un tono socarrón muy desagradable: yo soy entrenador, tú seguro que has jugado mucho al fútbol, pero yo soy entrenador. Hay que ser gilipollas, con perdón, hay que ser una muy mala persona, por mucho que te calientes y mucho que te enfades, para decirle eso a alguien que va en una silla de ruedas. Insisto, me ciño única y exclusivamente a esas palabras, porque de eso sí puedo opinar, porque están ahí, porque están grabadas. Del resto no, porque por desgracia, o por suerte, no sé lo que sucedió realmente en esa sala de prensa del campo de Obao. Y por ir terminando, porque este tema es muy delicado, simplemente en Tercera Federación, del partido destacado de la jornada, derrota en el Vero Boquete de San Lázaro frente al Compostela por la mínima de Unarosa, que evidentemente se aleja un poco más de un Compos que sigue liderando ahora con mayor holgura la categoría de este grupo gallego de Tercera Federación.
Deportes. Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes. Estar informado.
Y vamos con un par de apuntes del fin de semana. En el apartado polideportivo, Álvaro, balonmano, Liga Sobal, nueva derrota de Balonmán Cangas.
Sí, en Ogatañal es verdad que era un partido complicado ante un Granollers de la zona alta de la tabla, pero cayeron los de Quique Domínguez 27-33. Sigue colista este Cangas a 2 puntos de la permanencia y obviamente preocupa el mal momento del equipo.
Pues quedémonos con la buena noticia que nos llega en la Liga Femenina Challenge con un triunfo, otro más, del equipo de Cristina Cantero, del Celta.
Sí, trabajado, complicado en la pista del Paterna en tierras valencianas por 60-70 para un Celta que sigue segundo tras Palma, que todavía no ha perdido ningún partido. Esta es Cristina Cantero después del duelo.
Contentos por la victoria. Yo sabía y he tratado de hacerle ver al equipo que era un partido difícil. El partido más o menos casi lo divido en dos partes, los dos primeros cuartos y los dos siguientes. Los dos primeros, el primero hemos entrado bien en partido, pero luego no hemos caído muy rápido, hemos dejado de compartir el balón bien, nos ha faltado un puntito más de actividad a nivel defensivo. Y el segundo
pues
cuarto,
esas eran las valoraciones de Cristina Cantero, de la entrenadora del Celta, FEMSA Zorca, después de conseguir otro triunfo, en este caso en la ciudad de Valencia, frente a Paterna, suma y sigue para el conjunto vigués, que se mantiene en lo más alto, junto a Palma, de la tabla clasificatoria de esta Liga Femenina Challenge.
Deportes. Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes. Estar informado.
Y vamos a escuchar otros sonidos que hemos podido grabar a lo largo de la mañana o a lo largo del mediodía aquí en COPE Pontevedra, que es desde donde hoy estamos haciendo el programa con el motivo tan especial de la reapertura de estas instalaciones físicas de nuestra emisora, de COPE Pontevedra. Aquí ha habido personas muy importantes, por descontado, de la propia dirección de esta casa, de Ábside Media, de la cadena COPE. Ha estado presidiendo el evento y además bendiciendo estas instalaciones Monseñor Prieto, el arzobispo de la diócesis de Santiago de Compostela, y ha habido gente del mundo del deporte, clubes representativos de la Boa Vila, de la ciudad de Pontevedra, que también han querido estar con nosotros. Por ejemplo, en nombre del Pontevedra había varios representantes. Estaba el entrenador, estaba el capitán y estaba también la presidenta, Lupe Murillo, con la que hemos tenido estos minutitos de charla sobre lo que está pasando en el Pontevedra y sobre la reapertura, insisto, de estas instalaciones de COPE Pontevedra. Gracias por venir a un día y a un acto tan importante para todos los que hacemos COPE Pontevedra.
Muchísimas gracias. Yo entiendo que los medios estáis para informar a la gente y evidentemente queremos colaborar con vosotros, pero sois una empresa que también da trabajo en esta ciudad.
Bueno.
Y en la medida que todos nos movemos y movemos la ciudad, es importantísimo estar con todos.
Perdón, eso lo iba a decir, ¿no? Que al final el club más representativo de la ciudad como es el Pontevedra, una casa como la cadena COPE, que además tiene tal difusión a nivel de deportes, con nuestros altos y nuestros bajos, que al final es inevitable, pero estamos condenados a entendernos, ¿no,
presidente? Efectivamente, yo entiendo que el Pontevedra Club de Fútbol y la cadena COPE y todas las cadenas, efectivamente, pues retransmitís nuestras alegrías y nuestros disgustos, ¿no? Y tenemos que estar cerca de vosotros para que podáis comunicar a nuestras aficiones, ¿no?, un poco la realidad del club. O sea, que agradecidos de que existáis y es necesario que, bueno, y además cuando crecéis, ¿no?, debemos alegrarnos de vuestros éxitos, igual que vosotros os alegráis y retransmitís los nuestros.
Sin duda. Le he visto, esto es una curiosidad, presidenta, le he visto muy cercana con el arzobispo de Santiago.
Sí, yo soy muy amiga del arzobispo de Santiago hace mucho tiempo, ya cuando él era arzobispo auxiliar. O sea, obispo auxiliar, ya teníamos una relación, tenemos cierto feeling, y es cierto que yo me alegro mucho cuando le nombraron arzobispo. Yo se lo decía, digo, a lo mejor esto, y me decía, Lupe, esto no depende de mí. Al final fue, estoy encantada de que él sea, es una gran persona, un señor muy preparado, es increíble. O sea, es que solo tengo buenas palabras para él y pensar que es una gran persona, un gran profesional. Y bueno, encantada de que sea él el que esté aquí hoy inaugurando estas instalaciones.
Y la última, presidenta. A nivel deportivo, ¿contenta? ¿Van 15 jornadas?
El equipo mira más para arriba que para abajo, pero imagino que pies en la tierra, ¿no?
Bueno, tenemos pies en la tierra. El objetivo de esta temporada era mantener la categoría después del disgusto de la vez que habíamos ascendido a esta misma. Queremos mantener, consolidar y después ir pensando en algo más.
Esas eran las declaraciones de Lupe Murillo, la presidenta del Pontevedra Club de Fútbol. Insisto, estaban también aquí presentes, y además se lo agradecemos muy especialmente, el capitán Alex González y el entrenador Rubén Domínguez, con el que hemos tenido estos minutitos de charla.
Lo primero, gracias por acompañarnos en un día tan especial, ¿no? Para todos los que hacemos la familia de COPE Pontevedra.
No hay de qué.
Bueno, desde fuera, ¿no? Casi te pregunto como oyente, no sé hasta qué punto estás tú muy pendiente de lo que decimos los medios de comunicación, pero al final, que los medios estemos en Pontevedra, aunque es verdad que Pontevedra, COPE Pontevedra nunca se había marchado, que volvamos a estar aquí físicamente, para un club como el Pontevedra es el club más histórico, más representativo de la ciudad. Bueno, al final, digamos que un tentutet, ¿no? El club más representativo, un medio como COPE, importante que estemos todos juntos de la mano.
Sí, está claro que cuando hablamos de los clubes, al final hay la parte deportiva, la parte social y la parte de prensa, y en esa parte de prensa sois los que nos unís a la parte social y la parte deportiva, y está claro que medios como vosotros pues hacen la vida más fácil.
Lo comentábamos, mister, durante el brindis, la bendición de estos nuevos locales de COPE Pontevedra, se te ve con buena cara. Cuando uno viene de ganar en un feudo como Balaídos, la cosa a la semana es distinta, ¿no?
Bueno, yo suelo ser muy positivo siempre, entonces sí que el ganar siempre facilita las cosas y hace que duermas un poquito mejor, pero bueno, con mucha ilusión de poder hacer un gran año, que para el Pontevedra es muy importante, y soy muy pesado diciéndolo, instalarnos en la tercera categoría del fútbol español, y a partir de ahí soñar, que llevamos creo que 2 décadas sin tocar el fútbol profesional, pues a ver si el día de mañana pues estamos poniendo esas primeras piedritas para poder soñar.
Van 15 partidos, ya va un trecho importante de competición, 21 puntos... Yo soy de los optimistas, más cerca del playoff que del descenso, ¿no? En ese sentido, el balance yo creo que es muy positivo a estas alturas del campeonato.
Sí, muy positivo, pero yo soy de los que mira el punto 45 en la jornada 30, si podemos, y luego desde ahí miramos a tope para arriba como si se nos sale el cuello, pero de momento vamos a tener los pies en el suelo, que creo que se está trabajando muy bien, creo que el equipo está respondiendo muy bien a la nueva categoría, y poder con el rendimiento y conseguir el objetivo, pues en ese camino enganchar a la mayor cantidad de feligreses, por decirlo de alguna manera.
Fantástico, con esto me quedo. Gracias por venir, mister, y por acompañarnos en este día.
Gracias. Gracias a vosotros.
Representando al Cisne estaba su presidente, Santiago Picayo.
Hoy, lo decía yo en la presentación de este programa, es un día muy especial para los que hacemos COPE. Quiero pensar que también para la ciudad hacía mucha falta que COPE Pontevedra tuviese también visibilidad, una ubicación física, ¿no? En la
Boavilla. Sí, estamos. Primero porque aquí llevabais muchísimos años, ¿no? En su momento. Con lo cual, que haya un medio más, y un encima tan preocupado como vosotros por todo lo que es el deporte y el deporte local, pues en este caso con más motivo, ¿no? Encantados de teneros aquí, y sabéis que tenéis la colaboración del club para lo que queráis.
Bueno, hablemos también un poquito del Cisne, ¿no? Hemos hablado un poquito de COPE Pontevedra, hablamos de lo nuestro, de hoy es un día muy importante. El Cisne, a estas alturas de temporada, ¿qué valoración podemos hacer, Presi?
Bueno, la verdad es que no hemos tenido mucha suerte con las lesiones y hemos perdido 2 jugadores muy, muy, muy importantes, lo que la verdad nos metió un apuro. Creo que tenemos una plantilla muy cortita, pendiente de cualquier lesión para hacernos temblar. Esperemos a ver si somos capaces de recuperar por lo menos a Víctor para la segunda parte de la temporada. Pero bueno, el equipo por encima tiene mucha juventud y la verdad que en este momento todo el mundo está un poco preocupado, ¿no?
Santiago Picayo es el presidente del Cisne, y no quiero cerrar el programa sin escuchar también a Rafa Sáez, entrenador que vive aquí en la ciudad de Pontevedra y que además será comentarista de COPE en el partido europeo de este jueves frente al Bolonia.
Te voy a confesar una cosa, te he dejado para el final, pero con un motivo, y es que hay muchos temas relacionados con el Celta, pero lo primero, infinitas gracias por acompañarnos en un día tan especial para todo lo que hacemos con COPE Pontevedra.
Bueno, pues yo creo que como todos los que hemos sido invitados a esta inauguración, el agradecimiento es recíproco, ¿no? Es un motivo de satisfacción que os hayas acordado de mí en este sentido, de la asistencia a este acto, y lógicamente en la misma correspondencia pues he venido sumamente encantado.
Pues ese Rafa Sáez, encantado de estar con nosotros en los micrófonos de COPE. Antes de irnos queremos contaros un par de cosas más porque nos quedan apenas 30 segundos. Álvaro, la selección española de fútbol sala con muchas futbolistas de Pollo Pescamar se cuelga la medalla de bronce en el Mundial.
Sí, no sabe a poco, pero hay que valorarlo. Aún así, terceras del mundo en el primer Mundial femenino de la historia, ganando 5-1 a Argentina. Allí estaba la viguesa Antía Pérez y las jugadoras de Pollo, Martita, Noelia, Elena, Ale de Paz, Por cierto, subcampeonas del mundo las portuguesas también de Pollo Pedreira y Labrador.
¿Y en voleibol cómo le fue al Vigo Volley?
Pues muy bien, ganó 3-2 a Boiro el derbi en Colla y es tercero en la tabla.
Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos desde COPE Pontevedra. Larga vida a COPE Pontevedra. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4, las 3 en Canarias.